Lástima que ella no pueda vivir. Pero ¿quién vive?
Son las 15 y 12 de un miércoles 24 de mayo del 2023 y un miércoles más. Estamos con vosotros aquí en ¿Quién vive? Hoy tenemos aquí en el estudio una persona muy importante a la que antes de presentar con más detalle le vamos a hacer la pregunta de nuestro programa. ¿Quién vive?
Pues soy María Comín. Soy una persona muy comprometida con la tecnología, con las personas, con la diversidad y con las personas que se arriesgan en esta vida.
Bueno, esto va a dar mucho juego, muchas cosas ahí para preguntar. Bueno, María Comín, que es la responsable de Microsoft en el tema educativo, de lo que tiene que ver de la universidad para abajo, ¿no?
Así es.
Siempre y cuando se defina hacia abajo lo que es infantil, primaria, secundaria, ciclo, bachillerato, ¿no? Por lo menos las etapas que están antes de la universidad, ¿no? Y es la responsable de Microsoft en toda España.
Correcto. Soy la responsable de educación preuniversitaria dentro de España. Y como bien decías, que cubro tanto todas las consejerías de educación de España, en relación con el Ministerio de Educación, por supuesto, y con todos los centros privados concertados de España, que son
pues
más de 9.000
también. Esto da para una serie completa, ¿no? Para un programa todavía para hacer solamente una serie anual. Pero bueno, que se me ocurre así para empezar. ¿Qué pinta Microsoft en educación? Si es una empresa que vende sistemas operativos, ¿no? Y cosas así, ¿no? ¿No?
Bueno, quizá la Microsoft de hace unos años sí que estaba más orientada hacia ahí, pero desde hace aproximadamente unos 8, 9, 10 años, con la entrada de nuestro CEO, que ya no es tan nuevo, Satya Nadella, le dio un vuelco impresionante a Microsoft, ¿no? Y a las soluciones. Digamos que el lema, ¿no?, de Microsoft con nuestro nuevo CEO va de empoderar a las personas para conseguir más, y en educación es muy fácil trasladarlo, y es empoderar a esos estudiantes, a esos docentes, para hacer más, conseguir más con menos, con lo complicado que es ahora también, ¿no?, el tema de recursos. Y vamos orientados hacia ahí, ¿no?, a ofrecer soluciones que permitan a los estudiantes alcanzar y conseguir que el aprendizaje sea máximo, sin ningún tipo de brecha, que haya acceso a cualquier estudiante, en cualquier sitio, que tenga cualquier idioma, sin ningún impedimento, y que los docentes tengan las mejores herramientas para hacer que esos chavales crezcan más y puedan conseguir sus objetivos, que todos puedan llegar a desarrollarse como persona y como profesional y haciendo algo por la sociedad, ¿no?
Bueno, yo vengo de una generación en la que dudábamos de todo, ¿vale? Porque ahora los chicos a veces hay que hacerles dudar porque se creen todo lo que pasa. Es decir, no ven lo que hay detrás de cada cosa, de cada decisión que toman, que creen que es suya. Hay cosas que no ven. Entonces, a veces tenemos que hacerles dudar, ¿no? Pero mi generación dudaba de todo, ¿no? Entonces, yo dudo. Digo, ¿cómo? ¿Por qué una empresa como Microsoft, que está en el mundo entero, ¿verdad?, quiere empoderar a las personas? ¿Por qué?
Bueno, es el objetivo principal de la empresa. Si me remonto un poquito a nuestro CEO, como vuelvo a decir, es una persona ingeniera, viene de la India, tiene un hijo con discapacidad, ha visto cómo la tecnología realmente transforma el futuro de las personas. La tecnología es un medio para conseguir cosas, y los estudiantes, la educación, hay que cimentarla para que realmente ellos puedan tomar decisiones apropiadas y nos lideren y puedan proteger este mundo, ¿no? Creo que eso está en la mente de todos, tanto en Microsoft como en cualquier sociedad, y lo que hacemos es poner soluciones al alcance de cualquier persona para poder cumplirlo. Si no ayudamos, si no existe una colaboración público-privada, si no ponemos los mejores recursos, pues dentro de unos años quizá nuestros hijos, mis nietos, no tengan un mundo como el que estamos viviendo o el que hemos vivido nosotros hasta ahora, ¿no? Hay grandes problemas que hay que resolver, y todo empieza por la educación, que es la base, ¿no?
Vale, luego al final del programa a ver si hablamos un poco de la distopía de la tecnología, ¿no? De lo que está pasando, de las cosas nuevas que están llegando, de los miedos que tiene esta sociedad a la tecnología. Pero antes de eso, sí que me gustaría que nos contaras ¿qué hacéis en educación? Es decir, ¿tienes contacto con todas las consejerías, con los colegios? Pero ¿qué hacéis? ¿Qué herramientas ofrecéis? ¿Ofrecéis también formación? ¿Ofrecéis? Sí que es verdad que, mira, yo desconocía que hablamos de ello cuando nos encontramos, ¿no? En este simposio que hubo de un día, ¿no? que organizó GlobalNet. Me dijiste, bueno, pues con tu usuario Educa Madrid puedes entrar gratuito a Office 365 y utilizar estas herramientas. Y lo he hecho. La verdad es que lo he hecho
y
pues he alucinado, la verdad. Que eso se ofrezca de manera gratuita, ¿no? Solamente con la cuenta Educa Madrid, pues la verdad es que me ha sorprendido mucho, ¿no? Pero retomando la pregunta, eso.
¿Qué hacemos? ¿Qué hacéis? Bueno, importante también matizar, ¿no? Dentro de Microsoft hay un montón de gente trabajando, muchísimas divisiones. El equipo de educación solo nos dedicamos a educación, punto uno. Y eso no lo ofrecen muchas tecnológicas. Somos 10 personas que solamente nos dedicamos en ello, en cuerpo y alma. Tenemos un equipo multidisciplinar con docentes, con ingenieros, con ingenieras, bueno, con financieros, porque creemos en la diversidad y en que todos aportamos. Y efectivamente es un territorio muy amplio, estamos hablando de casi 30.000 centros educativos, que uh-huh. se dice poco, parece poco y es enorme. Evidentemente no lo hacemos solos, lo hacemos con muchísimos partners que están cerca de los centros educativos, como aquel que, con uh-huh. el que trabajáis vosotros, con GlobalNet, que hacen que sea todo mucho más sencillo, desde tener el dispositivo hasta la licencia, la formación, ¿vale? O sea, ellos están capacitados y nosotros lo que hacemos es capacitarles a ellos y darles programas de formación para que lleguen. Eso un poco así a nivel estructura. Uh-huh. Pero nosotros vamos a los coles y vamos a los centros educativos. A veces hacemos colaboraciones y formaciones, en este caso, pues, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid. Hace poquito hicieron dos congresos, uno el de líderes digitales y otro el de formación profesional, donde, oye, ¿queréis participar? Pues por supuesto, ¿no? Apoyamos con ponencias, con talleres, con formaciones. Nuestra principal misión es difundir esas herramientas que comentabas, que acabas de ver, ¿no? Pues por tres motivos fundamentales. Lo primero, porque son sin coste y solo para entidades educativas. Y tú vas a una empresa y tienes que pagar por esa licencia, pero nosotros creemos en la necesidad de poner las mejores herramientas, que son las herramientas que están luego en el mercado. Porque luego cuando salen al trabajo, esas son las herramientas que se encuentran. Yeah. Cuando van a la universidad, eso es lo que
eso
tienen.
Eso es así, porque desde el principio con quien hemos trabajado es con Microsoft, con Word, con Excel, con PowerPoint.
Correcto.
Me refiero que eso está en los genes de cualquiera que hayamos empezado. Es verdad que también está Mac y sus aplicaciones, pero yo tengo que decir que en un inicio eran minoría. Ahora quizá, bueno, no sé el porcentaje que habrá de uno de otro, pero incluso teniendo un Mac, yo utilizo Word, utilizo Excel, utilizo Access, utilizo todas las herramientas de Microsoft porque son las que mejor entiendo y creo que son buenas e intuitivas.
Y además es una plataforma, ya nos vamos un poquito más abajo, hablamos del sistema operativo. También tenemos ventajas especiales en sistema operativo, versiones de Windows profesionales educativas, mediante los cuales con un documento que se les facilita, el coste de esa licencia es muy, muy, muy reducido. ¿Por qué? Porque creemos en ello, en la necesidad de utilizar estas herramientas. ¿Por qué Windows en este caso? Hablabas de Office. Porque son sistemas operativos que te permiten instalar cualquier driver, que son compatibles con absolutamente todo lo que tienes en el mercado. Cualquier dispositivo que tengáis en el aula lo vais a poder hacer funcionar con un dispositivo Windows. Cualquier kit de robótica, que hay algunas cosas que igual no funcionan del todo bien con otros, te permite hacer más con menos. Y en un entorno educativo donde, bueno, pues tampoco hay unos recursos, son limitados, ¿no? Porque yo soy madre también, que no lo he dicho antes, tengo dos hijos y claro, o sea, pues ahí tienes que invertir en muchas cosas, ¿no? Y todo esto hace que se democratice todavía más, ¿vale? Eso a nivel, ¿qué hacemos? Pues eso, difundimos, hacemos formaciones, tenemos muchísima formación gratuita dentro de la plataforma Microsoft Learn for Educator, que te invito también a trastear con ella, porque lo que hacemos no es explicar cómo funciona Word, ¿vale? Ahí hay un montón de manuales de cómo usarlo, sino qué puedes hacer como docente con un Word online, que también se puede hacer online, para mejorar, para personalizar el aprendizaje en el aula. ¿Qué puedes hacer con una clase virtual, con un Teams, por ejemplo, en un entorno educativo? Que le proporcionas un entorno seguro donde los estudiantes tienen de todo y les simplificas la vida. Y además, con una inteligencia artificial, que seguro que me vas a preguntar luego por ella, que te permite acelerar ese aprendizaje.
Entonces, vale, pero de esto yo creo que ha habido un salto. Yo lo que el otro día nos mostrasteis en este pequeño congreso al que fuimos, sí que vi algo diferencial respecto a lo que yo conocía, ¿vale? A lo mejor también dependía de mí. Yo creo que antes de la pandemia, y un poquito antes, las herramientas de Microsoft siendo muy buenas, a mí me parecían ya obsoletas, entre comillas, ¿vale? O sea, acostumbrado a manejarlas desde siempre, cuando quería hacer otro tipo de cosas, el PowerPoint, digo, esto es lo de siempre, o sea, en fin, lo que vi el otro día no tiene nada que ver, o sea, es una cosa absolutamente mejorada. O sea, solamente que puedas hablar y que te esté traduciendo instantáneamente al idioma que quieras la traducción en un rótulo abajo, me parece alucinante, o sea, se me parece ciencia ficción.
Efectivamente, o sea, se han incorporado muchísimas mejoras. Es verdad que la pandemia ha acelerado no solo en Microsoft, sino en todas las compañías tecnológicas y cualquier empresa, ha sido una revolución. Pero como ves, sabéis, y si no os cuento, las inversiones que estamos haciendo en inteligencia artificial, en entornos privados, seguros, es muy importante seguir esta tónica, ¿no? O Copilot, que saldrá ahí como una palabra rara, ¿no? Va a permitir que pierdas menos tiempo desde un punto de vista administrativo, que ya bastante tenéis los docentes como para, ¿no? Entonces, vamos en esa senda, ¿no? Utilicemos la inteligencia artificial para mejorar, pues en este caso lo que indicabas, ¿no? La posibilidad de que un docente, pongo ejemplos muy concretos, yo no soy docente, pero soy madre y llevo muchos años en educación, casi me considero medio PT, y el tener una reunión con familias que a lo mejor no conocen el idioma o que tienen dificultades auditivas o discapacidad auditiva, y que la misma presentación en PowerPoint que has diseñado para el resto sirva para que esa persona se sienta incluida, es tremendo.
Es tremendo.
Sí. Es tremendo. Ah. O herramientas como, es una lástima porque en la radio no llega, pero espero, seguro que muchos docentes luego lo van a buscar. Hay una herramienta, una solución que se llama lector inmersivo, que si esto lo hubiéramos sabido cuando yo estaba estudiando también, pues seguro que mucho niño que tenía dificultades de comprensión hubiera avanzado.
Eso lo vi en la muestra esta que hiciste y claro, digo, esto permite personalizar el aprendizaje, que es un poco la línea en la que ahora la inteligencia artificial nos puede ayudar.
Correcto.
Yo creo que es una línea muy buena porque cualquier alumno que empiece a engancharse de su primera etapa puede seguir un itinerario muy adaptado que le lleve a conseguir los mismos objetivos que cualquiera, ¿no?
Tú imagínate que, bueno, imagínate que sois docentes todos, ¿no? Pero el que esté escuchando, que entra un día en el aula y tiene su temario preparado y en ese momento el mismo temario está listo para consumir por 25 estudiantes a su ritmo, en su idioma, con sus preferencias, y tú puedes estar dedicando mucho más tiempo a otras áreas. ¿A qué? A la comunicación, a generar empatía, a trabajar la resiliencia, la oratoria, el razonamiento. ¿Cómo cambia eso la educación? Ya no es que te quite tiempo de tareas administrativas, es que el nivel educativo y el perfil de salida es totalmente diferente. Claro.
La verdad es que, mira, yo tengo 27 alumnos en cuarto de la ESO, 27 alumnos absolutamente diferentes. Y en un discurso que antes te servía más o menos para un 80% de la clase, tú haces un discurso de 15 minutos y no vale para nadie. Para nadie. Es que no vale para nadie. Entonces tú tienes que hacer algo y generar algo de trabajo y luego ir acercándote a cada uno para trabajar con cada uno de una manera diferente. Eso, estando uno solo en una clase de 27, pues es muy difícil, pero claro, la clase magistral de toda la vida no vale absolutamente para nada. Entonces, tener un recurso como el que tú dices para poder de alguna manera personalizar el aprendizaje y que tú vuelques tu atención en otras cosas, porque aquí se ha dicho en esta radio que lo innovador no está en la tecnología, en la digitación como tal, sino en poder trabajar en el aula otros aspectos más emocionales que no vamos a poder trabajar de otra manera. Correcto. Las escuelas al final van a ser lugares privilegiados donde exista la cercanía, la comprensión, el trabajo con el otro, la escucha. Y tener herramientas digitales que te permitan que los chicos lleven su ritmo y tú tener otro tipo de cosas, me parece, vamos, habéis dado en el clavo, vamos, yo lo pienso.
Yo creo que va por ahí un poco el tema. Y has dicho conceptos muy importantes. El tema de que 15 minutos no valen para nada. A ver, sí valen. Yo estoy completamente convencida. Lo que pasa es que pasa dos cosas. Uno, la atención que ellos tienen cada vez
no se sostiene
y esto es culpa de, bueno, todavía hay muchos estudios, muchos sociólogos, psicólogos hablando de qué ha pasado en pandemia, ¿no? Y yo lo veo, o sea, la atención que tengo no es la misma. De hecho, tengo que poner barreras para no distraerme, sí. ¿Vale? Porque vivimos en un mundo multitasking, no. Lo siguiente, ellos también, ¿vale? No nos olvidemos que les pasa lo mismo. Eso por un lado. Y luego lo que tú decías, ¿no? Es que ya las clases magistrales tampoco sirven, ¿no? La semana pasada estuve en el Colegio Economistas también con un par de catedráticos también y hablando un poco de la inteligencia artificial, ¿no? Y no voy a decir el nombre, para que no, pero uno de ellos decía, es que claro, llegas allí y tú soltabas tu charla, entre comillas, hablamos de universidad, ¿vale? Es diferente. Y luego vas al examen y ya está. Y claro, eso ya no vale. Porque ahora con la inteligencia artificial, evidentemente, y aquí yo creo que, y os voy a lanzar una lanza muy importante, yo creo que lo estáis haciendo muy bien, hablo en educación preuniversitaria, porque se está trabajando de otra forma, ¿vale? Y se están habilitando espacios para trabajar por proyectos, de colaboración, y lo sabéis y lo estáis aplicando, ¿no? Falta todavía más pasos y creo que la tecnología os va a ayudar más a llegar a eso. Porque al final, efectivamente, lo que queremos son personas. Yo como ciudadana, como madre, quiero que mis dos hijos salgan formados como personas, con una serie de valores y habilidades, cualidades, cosas que nos enseñan, que yo he aprendido en el trabajo y a base de ¿por qué no decirlo?, de ensayo y error, ¿no? Pero si a mí me hubieran enseñado lo que es la oratoria, lo que es el debatir, lo que es ponerse en el lugar de otro, pues efectivamente pues hubiera ido más rápido. A lo mejor no, ¿vale? Igual cada uno tiene sus... Pero yo creo que esa es la clave, ¿no? Y eso es lo que desde Microsoft ofrecemos. Me ha encantado lo que has dicho de la parte emocional, ¿no? Porque es que hasta ahí también llegamos. Tenemos una de las aplicaciones dentro del mismo entorno de Teams que está basado en el monstruo de colores, para conocer las emociones, ¿no?
Sí, lo vi en la presentación.
Y hay una posibilidad que tiene el docente de poder poner el sensor, ¿no?, para ver cómo está su clase, ¿no? Obviamente, si ha habido un partido de fútbol en el recreo y ha habido ahí una riña, todos sabemos que el entorno va a estar mal, ¿no? Y sabemos que el comienzo va a ser más complicado. Pero si tienes una herramienta que de forma totalmente anónima, que tú puedes hacerlo anónimo o no, ¿vale? Y les lanzas una pregunta siempre después del recreo. ¿Qué tal, cómo os encontráis hoy? En esta aplicación, cada estudiante selecciona el monstruo de color que corresponde, ¿no? En este caso cambia un poquito con respecto al cuento, pero el rojo sigue siendo el malo, el verde sigue siendo contento, ¿no? Seleccionan el color y luego hay un montón de emociones diferentes para identificar qué grado de emoción tienen, ¿no? Si están contentos, pues pueden estar emocionados, excitados, alegres, con energía. Con lo cual, les estamos ayudando a identificar diferentes emociones. Cosa que a lo mejor no tienen... les da vergüenza, ¿no?, mostrarlo en público. Pero a lo mejor ahí es más fácil, ¿no? Quiero decir, el docente puede tener esa muestra, ¿no?, de qué está ocurriendo en ese momento. Puede comparar qué ocurre día tras día. Puede saber qué tal ha ido un examen si les pregunta. Y esa es una información que enriquece muchísimo.
Yo, en fin, o sea, desde la humildad, ¿vale? Carlos sabe que yo no me la doy de nada, nunca... No, hay que ser humilde y lo soy. Pero mira, hace seguramente 14 años ideamos un mapa de color para valorar cómo estaba un profesor ejerciendo su tarea. Y lo ordenamos y lo pensamos en función de colores. Cada número que se asociaba a un color. Y queríamos registrar mapas y mapas que veíamos. Si sale un mapa de este tipo, la cosa va bien. Si sale un mapa de este tipo, quizá no va bien, hay que intervenir. Según la zona del color hay que intervenir. O sea, era una cosa que en aquel momento era muy, no era digital, claro. Era muy, muy, muy a mano porque no había instrumentos. Pero es que lo que dices, vamos, me parece que entronca perfectamente con eso que queríamos en ese momento hacer y que veíamos que podía ser una cosa muy ilustrativa, muy potente, que podía servir mucho a las personas para transformar cada persona y para transformar los ambientes. Porque es verdad que los chicos, los adolescentes, cuando están en una clase, no es tanto la persona como el grupo. Puede haber... un grupo de 30 excelentes personas y que el grupo sea un desastre. Y al final, lo que condiciona la marcha del curso es el grupo. Entonces, tienes que trabajar al grupo, no tanto a las personas, al grupo. Y un mapa de color que te dé un poco cómo está ese grupo emocionalmente es una pista buenísima para comenzar.
Es una herramienta disponible y lo bueno es eso, ¿no? Que puedes ir trabajando y puedes implementar medidas de forma proactiva, que muchas veces nos quejamos, ¿no? Se quejan los docentes, yo como madre también, es que esto lo podíamos haber previsto antes, ¿no? Se podía haber actuado antes, bueno, pues yo creo que cada vez hay herramientas que facilitan. Otra de las ejemplos, y por contarte también, ¿no? De inteligencia artificial dentro de nuestras soluciones, en educación además, porque es específico de educación, es lo que llamamos un poco insight, ¿no? O conclusiones. Y es que utilizando las herramientas de Microsoft en todas sus diferentes vertientes y utilizando Teams como nuestro aula de nuestro gestor de aula virtual, pues puedes ir viendo un mapa perfecto gratuito. Todo esto que estoy contando, por favor, es que todo esto es gratuito, sin coste. No sé si lo voy a decir las suficientes veces, ¿vale? Y permite al docente poder ver cómo está su clase en ese momento, la evolución de las tareas, si están entregando las tareas a tiempo, si están contestando, el mapa de color que os decía antes de un poco de las reflexiones, ¿no? E incluso te va alertando de tips, diciéndote, oye, la semana que viene tal estudiante puede necesitar ayuda. Te está avisando.
Está anticipando.
Está anticipando, con lo cual los programas de actuación son anteriores. No necesitamos programa de refuerzo, que a lo mejor también, pero si lo pones antes, estás ahorrando tiempo, disgustos, motivación, mejoras la motivación, lo importante que es.
Gracias,
¿no?
Porque hace tiempo fui hace también 5 o 6 años, a un inicio de un sistema de inteligencia artificial en el cual era capaz de predecir más o menos qué alumno iba a tener problemas con cosas, tomando parámetros, ¿no? Y teniendo experiencia de haberlo registrado en otros casos, pues este chico en la segunda evaluación va a tener un problema de este tipo. Es como anticipar lo que podía pasar en virtud de cosas que había medido. Claro, hace 5 años, por supuesto, no hay los registros que hay ahora. Que ahora se puede acertar mucho más, claro.
Dos cosas hay. Uno, es importante que el modelo esté bien, el algoritmo esté bien, que trabaje con datos reales, privados. En un entorno seguro. Eso es lo primero. Lo segundo, nosotros tenemos herramientas que te dicen el progreso de lectura del estudiante. Tú le envías una tarea, lee y el sistema automáticamente te dice el número de palabras que ha leído bien, el porcentaje de errores. Eso está fenomenal. Pero pongámonos en el lugar del docente. Yo como docente puedo quedarme ahí y vale, este es el resultado y ya está. Es como si hago un examen tipo test. Pero yo tengo razonamiento, yo quiero estar cerca de mi estudiante, yo tengo la posibilidad de ver esa lectura, porque está grabada, y modificar lo que me dice el sistema. Porque yo soy un docente que sé que esta persona, este niño, se le ha caído un diente, ha venido el ratón Pérez, y por eso no está pronunciando bien esta palabra en inglés. Entonces, eso es importante.
Pero esta herramienta que me dices es una herramienta gratuita. O sea,
totalmente
gratuita. Puede tener.
Totalmente.
Y cada alumno la puede tener también.
Totalmente.
Pero para que la tenga, ¿qué ha de tener? ¿Un correo de Educamadrid?
Nosotros como trabajamos en toda España, tenemos convenios con todas las comunidades autónomas y hay a nivel público. Todas sus, vamos, con su cuenta de correo institucional lo tienen. En el caso de Madrid han dado también apertura también para todos los centros concertados. Pero cualquier centro educativo de España puede tener también su propio dominio de Microsoft, sus cuentas de Office 365 para todos los profesores, para todos los estudiantes, sin ningún problema.
Pero ahora te voy a plantear una cosa. Nosotros somos de Google, ya lo sabes, porque claro, nosotros tenemos correos de Google para nuestros alumnos y para nuestros profes desde el año 2010-2011, ¿no? Cuando nadie lo tenía. Nosotros, es verdad que Google no nos ha cuidado, porque nosotros no conocemos a nadie de Burger. O sea, tenemos esto y no nos ha visitado nunca nadie. Y somos de los primeros, creo, en la Comunidad de Madrid de tener un sistema tan avanzado. De hecho, en la pandemia nosotros no tuvimos ningún problema, porque el día siguiente de la suspensión de las clases nos dimos todas las clases online. Yo no perdí ni 10 minutos de clase. Es la primera vez en mi vida que termino el temario, porque siempre en clase real pierdes tiempo con cosas, pero ahí es que no perdí ni una clase y encima...
Pobrecitos.
No, vamos, es que no hubo tregua. Pero es verdad que bueno, pues no sé, estábamos muy contentos porque sí que se demostró que tenía un sistema muy bien consolidado. Es verdad que gracias a un TIC que tuvimos, que antiguo alumno que era físico especialista en informática, Santi, y que él montó un sistema perfecto, del cual todavía vivimos, todavía muchas de las cosas se asientan en lo que Santi hizo, ¿no? Pero es verdad que de Google no ha venido nunca nadie a visitarnos, no nos ha dicho nadie nada, no nos han dado formación, bueno, ahí estamos, ¿no? Por eso veo un poco el contraste de lo que me estás contando, alguien de Microsoft, especialista en educación, que visita los centros, que muestra los recursos. No sé.
Bueno, hay que
estar cerca. ¿Eso lo hacéis antes de la pandemia?
Sí. Yo ahora tengo este puesto. Antes de la pandemia yo era responsable de comunidad educativa dentro de Microsoft y contactaba con coles, por supuesto. O sea, vamos a ver, que el día es lo que es, ¿no? Yo no puedo llamar a todos los coles. Pero a través de partners y con diferentes personas del equipo ya se van haciendo iniciativas. Yo soy vecina, muy cerquita de aquí. Fui a GlobalNet, os vi, oye, ¿podemos? Digo, pues claro que sí. Yo ni nadie en mi equipo ha rehusado ninguna invitación y porque es que tenemos que saber lo que pasa en los centros, porque vosotros nos disteis un feedback muy bueno y muy importante en pandemia y por eso avanzaron muchísimos cambios y estamos recibiendo constantemente, no yo, el equipo a nivel corporación, ¿no? Creo que hay que estar en los coles, hay que saber lo que estás haciendo. Tengo dos niños también en la Comunidad de Madrid, con lo cual puedo hablar mucho más cercano de lo que es la Comunidad de Madrid en docencia que en otros centros. Participé, además me pilló en pandemia, en el despliegue de más de 1 millón de cuentas de Office 365 en Madrid. Hicimos más de 240 webinars de formación. No solo nosotros, sino también la comunidad educativa.
Ahí seguramente había algunos centros que no estaban tan avanzados en el tema digital que necesitaron ese apoyo.
Claro, y vosotros estabais ahí y fenomenal, o sea, porque en ese momento yo creo que era todo crisis, ¿no? Era conexión. Lo importante era conectar. Se vendieron portátiles, se vendieron dispositivos, conexión. Nosotros dimos altas gratuitas de Office 365 a todo el mundo, no solamente en educación. Había que conectar con la gente. Y se trata de eso, de seguir conectados para seguir avanzando. Entonces, bueno, yo creo que todos estamos muy ocupados, también te digo, yo estoy encantada. Y mañana voy a Murcia, por ejemplo, porque me han invitado a dar una conferencia de inteligencia artificial en educación. Y yo creo que es lo que tenemos que hacer, todos.
Nosotros estuvimos en el congreso que organizó Telefónica en septiembre sobre el metaverso, ¿sí? Que fue el primer evento de metaverso, fue un evento futurista, o sea, estuvimos con Chema Alonso, que dio una de las ponencias, luego estuvimos hablando con él, y ellos mostraban algo como que ya se venía encima, que ya estaba hecho, que la inversión se estaba realizando, había empresas, el único colegio que éramos fuimos nosotros, no había colegio.
Visionarios.
Nadie quería el metaverso, pero nosotros estábamos ahí diciendo, bueno, a ver, esto de qué va, ¿no? Metaverso que parece que se ha ralentizado, yo no creo que se haya olvidado, pero creo que se ha quedado un poco al ralentí, un poco con el tema de la inteligencia artificial, porque cuando ambas cosas se combinen y no va a tardar mucho, eso sí que va a ser tremendamente potente.
A ver, nosotros, hablando en educación, ¿vale? Porque siempre hay que tirar bien el tiro, ¿no? Nosotros ya teníamos metaverso, ya teníamos inteligencia artificial. Nosotros ya tenemos Minecraft desde hace mucho tiempo. Es el juego más jugado de toda la historia, que lo adquirimos y se convirtió en una versión educativa donde no solo se juega a construir, sino que tiene un trasfondo pedagógico muy importante. Y hay mundos preparados para química, para lengua y demás. Para nosotros el metaverso en educación ya está. Luego, si te vas a universidades, ya hay temas de investigación, pues hay otros temas más avanzados, ¿no? Pero yo creo que eso ya lo traíamos. Y tema de inteligencia artificial, lo mismo. O sea, ya lo tenemos metido desde hace mucho tiempo. Ahora que es que parece que hay una irrupción brutal y un miedo, y hay que hablar las cosas con propiedad, ¿no? Y saber de lo que estamos hablando.
Sí, o sea, nosotros que somos muy de tirarnos a la piscina, porque hay un lema de los hermanos de toda la vida, que es labor omnia vincit, el trabajo todo lo consigue, pero estamos cuestionándolo porque creemos que lo vamos a cambiar. Es improvisa omnia vincit. Improvisa, no de improvisar lo primero que te sale, no. Significa que creemos en la providencia, en la acción de Dios, y creemos en las cosas que no están todo medido y todo hecho, porque hay que estar en los tiempos que toca vivir. La inteligencia artificial dentro de los coles, pues es que no hay nada medido porque no hay nada hecho o hay muy poco hecho. Y hay mucho miedo, ¿no? Porque aquellos profes clásicos que basan su materia en la memoria en exclusiva, aprendo y escupo en los exámenes y tal, y dan un estilo de clases, claro, se vienen abajo cuando hay sistemas que te van a reportar lo que quieras, pero precisamente, o sea, creo que es una fuente de creatividad absoluta, que totalmente. Lo que va a ser ahora necesario es cómo preguntar las cosas para obtener lo que tú quieres. Y encima un apoyo que te puede servir para aprender más. Creo que la inteligencia artificial abre un panorama buenísimo para las escuelas. Lo que pasa que, claro, hay que... Primero, yo creo que hay que liderar los procesos, porque si no los lideras, al final te tienes que comer lo que te hagan otros. Entonces, creo que hay que ser los punta de lanza, aunque te lleves también tus cosas, te vengan enfrente de la cabeza, ¿no? Te lleves tus tortas, pero también así consigues que en tu cole suceda lo que tú quieres que suceda, no lo que otros diseñen. Porque si una editorial dentro de 3 años, toma, haz esto, pues mira, pues no sé. Yo quiero ver cómo he participado yo en la creación de esto.
Pues esa es la clave. ¿Qué quieres que te diga? La explica mejor que yo, seguramente. Está aquí, no vamos a poder escapar de ella. Si nos planteamos qué dijeron los primeros empleados de la cadena de montaje, pues estaban también bastante asustados, ¿no? Porque pensaban que se quedaban sin trabajo. Yo viví una transformación, un poco porque sepáis, yo soy financiera, ¿vale? De profesión original. Y yo viví la transformación de la función financiera dentro de Microsoft. Yo venía de ser directora de operaciones y finanzas de EMC, que ahora es Dell, y entré en Microsoft en la parte de finanzas, ¿no? Y ahí cambió mi vida, porque yo estaba acostumbrada a tener mi despacho, típica directora financiera de operaciones, donde se nos pedía poca opinión, ¿no? Ahí los que dirigían eran los directores de negocio y demás. Y viví una transformación en la que yo fui parte de fui asesora, aconsejaba a los directores comerciales en función de tendencias, de procesos de machine learning, de oportunidades, de valoración de mercado y de utilizar herramientas sofisticadas, que era cuando empezamos a usar Power BI, y ahora ya es como... Y eso me permitió dar el salto, ¿no? Si yo me hubiera quedado en esa función financiera, pues podría haber seguido siendo directora financiera poco tiempo, ¿eh? Porque ya ha cambiado muchísimo. Y esto es lo mismo. Esto ha llegado, hay que abrazar la parte buena, hay que interiorizar, como tú bien dices, y hacerla tuya. Y ahí nosotros, no voy a hacer aquí un speech de discurso, pero sí que proclamamos eso, ¿no? Es decir, nosotros el acuerdo que tuvimos con OpenAI es que todos los servicios de OpenAI se integran dentro de Microsoft, de herramientas de Microsoft, y se pueden desarrollar. Y tú puedes tener dentro de tu propio ecosistema Microsoft privado y seguro tus propios chats con la información, con la agilización de procesos que tú consideres, y tú eres el dueño de eso. Y además no se comparte con nadie. Ahí está. Y además, como tú bien dices, una cosa es la tendencia, pero la mente humana y el aporte, el valor, y es lo que va a definir a esa persona y ese perfil de salida. Y creo que ahí es donde tenéis, vamos, yo me siento súper orgullosa de tener profes así y que lleven a los chavales, ¿no? Porque hay que hacerles a ellos también pensar en esa mentalidad, ¿no? Esa construcción, esa forma de pensar, de crear, de participar y de resolver problemas reales del mundo, ¿no?
Hace 30 años... Yo fui a un curso de la calculadora gráfica, cómo introducir la calculadora gráfica en las aulas, que tenía su complejidad porque al final, como en la UAU no te dejan calculadora de ese tipo, pues ¿para qué vas a aprender la calculadora y vas a enseñar a los alumnos a manejar eso? Bueno, en ese momento me acuerdo que el profesor nos puso unas noticias de un periódico de principios del siglo pasado que hablaban de cuando se pasó de la pluma al boli. Entonces el boli era un instrumento del diablo. Porque el boli no te permitía reflexión. La pluma es mojas, piensas y escribes. Y además escribes de una manera caligráfica con buena letra, ¿no? El boli no te permite eso, el boli te escribe rápido. Entonces, las cosas que tienes en la mente no las puedes reflexionar. Entonces, lo que te sugiere el diablo es lo que escribes. Un instrumento malísimo, maligno, ¿no? Incluso condenado por algunos sectores, ¿no? Bueno, pues esto de la inteligencia artificial creo que es mucho más potente, claro, y creo que de alguna manera también pueden dar lugar a universos de ciencia ficción, porque es verdad que es muy potente en muchos sentidos. A nivel laboral puede terminar con muchos trabajos, aunque se generen otros. Bueno, pueden dar lugar a, según se utilice, me imagino, para cosas que son muy malas, ¿no? Pero son los tiempos que nos toca vivir, estamos inmersos en esos tiempos y también tienen cosas buenísimas, ¿no? Entonces yo creo que, en fin, yo soy físico, la física se ha utilizado de muy mala manera, ¿no?, para fabricar cosas malísimas y también ha servido para salvar vidas y para hacer la humanidad mejor, ¿no? Entonces al final, ¿condenamos una ciencia como esta? Pues no. Creo que hay que liderar el proceso. Exacto. En las escuelas para que eso sea...
Y yo creo que hay, hombre, lo que sí que podemos aportar de, por nuestra parte desde Microsoft es, bueno, pues alguna de las referencias y de compromisos que hemos publicado recientemente. Hay dos que me gustaría hacer bastante énfasis, ¿no? Y es, el primero es que firmamos un acuerdo con el Gobierno de España y somos la primera, la única tecnológica que lo ha hecho, que aseguramos que todos los datos dentro del ecosistema de Microsoft 365 de estudiantes españoles durante pandemia está, reside y no ha salido y nadie lo ha tocado, está en la Unión Europea. Uh-huh. Eso ha sido una auditoría de muchísima inversión para revisar que absolutamente esté todo ahí. Y además somos la primera que ofrecemos la posibilidad de repatriar esos datos a España en el momento en el que estén disponibles nuestros centros de datos. Eso en cuanto a privacidad. En cuanto a uso ético de los datos y temas de inteligencia artificial, del mismo modo también hemos firmado un acuerdo con la UNESCO para respetar y apostar por el uso de la inteligencia artificial conforme a los criterios éticos definidos con la UNESCO. Uh-huh. Parece una tontería, pero es muy potente. Invito también a quien quiera un poco revisarlo. Es muy potente. Nos comprometemos claramente con los usos éticos. Bueno, yo creo que eso también es importante, tenerlo en cuenta. Va a haber, y hay muchísima gente hablando de diferentes herramientas que no voy a nombrar, y inteligencia artificial, y haz esto y haz lo otro. Ojo, ojo, porque como tú bien dices, pues... cualquier cosa puede ser ahora objeto de... Pero en Microsoft tenemos esa seguridad y esa tranquilidad que tus entornos los puedes trabajar de una forma privada y eso para los que tenemos niños es muy importante.
Bueno, y tú que recorres España y los centros educativos y las comunidades educativas sin pronunciarte por ninguna en particular para que nadie se sienta mal, y esto es un programa un poco institucional, ¿no?, que te van a escuchar. ¿Cómo ves que estamos en estos temas digitales en general? ¿Qué visión tienes?
Yo creo que se ha dado un salto de gigante en pandemia. Se ha dado un salto de gigante. Ha venido muchísima inversión también europea. Es verdad que depende de comunidades autónomas. Algunos llegan a concertados, otros no. No me voy a meter en eso, ¿no? Pero creo que se ha hecho una inversión muy grande, tanto en dispositivos como en pantallas, como en formación y en competencia. Yo veo mucho cambio. Yo veo mucho cambio desde Microsoft y como madre de dos niños, donde la evaluación de este año, los proyectos, cómo lo están haciendo, no tiene nada que ver.
Pero cambio real. Cambio real. En el aula. Puede haber cambio en la institución, en la escuela.
Yo estoy viendo cambios reales. Y además es que se ven proyectos súper innovadores en todas las regiones también, que repaso varias, ¿no? Y bastantes. Y lo que pasa es que cada una tiene una... digamos, una preferencia, si queremos llamarlo así, ¿no? Tanto tecnológica como incluso el certificado de competencia digital, que no me voy a meter, pero también sabéis que cada comunidad ha sacado su propio reglamento y demás. Yo creo que ha habido un avance tremendo, de verdad, ¿eh? No lo he visto en muchísimo tiempo, los avances que están teniendo. Y bueno, pues eso está impactando en cómo están saliendo los chavales. No nos olvidemos que muchos de ellos han sufrido también en pandemia y se está notando ahí un pequeño gap en algunos niveles, pero yo de verdad que yo no tengo más que palabras de agradecimiento por la labor que habéis hecho y que estáis haciendo, y las instituciones se están dando cambios. Creo que España está cambiando muchísimo.
Radio San Gabriel, la radio de nuestro colegio.
Bueno, pues estamos con María Comín de Microsoft, la responsable educativa de todas las etapas no universitarias que están vinculadas en la transformación, en el cambio digital, en que eso suceda en el aula y que suceda de la mejor manera para que nuestros alumnos y alumnas adquieran todas las competencias que necesitan para el mundo incierto en el que van a vivir. Un mundo donde se va a valorar más seguramente cómo tienes que hacer una pregunta que el resultado de la pregunta en sí, ¿no? La inteligencia artificial, hay mucho de eso, ¿no? Tenemos un profe de filosofía, Antonio, que lleva tiempo trabajando en la inteligencia artificial, con OpenAI además, y con los alumnos, y él siempre nos decía, ¿no?, el valor que tenía y cómo la herramienta iba aprendiendo mucho, cómo cada vez las respuestas son cada vez más atinadas. Tenemos un profesor que está haciendo el máster de competencia digital en escuelas católicas, y igual, y nos va diciendo cómo hay un montón de cosas que no hace falta que hagamos los profes, que la inteligencia artificial la resuelve. La misma programación, que es tediosa a veces para los profesores, al final es un documento que tienes que elaborar y tal, la inteligencia artificial te puede ayudar a elaborarla y luego tú tienes que matizar las cosas que consideras fundamentales y luego, por supuesto, llevarla al aula de la mejor manera, ¿no? Eso...
Pues sí, pues te va a permitir tener menos tiempo preparando eso y poder actuar en el aula. Ahora mismo puedes directamente con Bing, además, que lo puedes hacer también con el buscador, con el chat de Bing. Puedes, yo tengo un ejemplo que voy a mostrar mañana de un profe, no es de Madrid, pero es un miesper que me ha permitido mostrarlo, porque lo hizo ayer y a mí no me daba tiempo. Digo, oye, Vicent, ¿me dejas compartir? Y dice, hombre, claro, y mañana lo muestro, ¿no? Cómo tú le puedes pedir a chat de Bing que te prepare una rúbrica de evaluación para una lectura de quinto de primaria y tú te lo preparas, lo copias y lo pegas en la tabla donde tú quieras.
Eso me dijo mi compañero, exactamente.
¿Eso te quita media hora? ¿Lo has hecho en 2 minutos? Sí. Tienes 28 minutos para pensar qué más les puedes proponer a tus alumnos, qué creativo le puedes hacer, qué reto les puedes lanzar, qué motivación adicional les puedes dar, qué, no sé, es que de verdad me hubiera encantado a mí vivir esta etapa de estudiante, ¿no? Porque se van a beneficiar de muchísimas cosas y van a tener esa competencia global y esa formación global que nosotros no hemos tenido.
Pues mira, yo te voy a hacer una pregunta en concreta que me afecta a mí porque... a ver si me aconsejas alguna herramienta de Microsoft, de Office 365, que además tengo acceso a él. Porque, claro, estoy grabando vídeos para mis alumnos, para la EBAU de física, y utilizo una herramienta, no sé si hacer publicidad, pero bueno, sí, Explain Everything, que es una herramienta que sirve para poder hacer una explicación y grabar en vídeo, ¿no? Lo que ocurre es que al final, claro, la explicación la tengo que grabar sobre una tablet, sobre una pantalla, el lápiz luego nunca va bien. Me imagino que si tuviera un iPad último nivel me iría mejor, ¿no? Pero bueno, tengo lo que tengo, ¿no? Entonces, ¿Microsoft tenéis alguna herramienta para poder grabar?
Tienes un montón, tienes un montón. Tienes Flip, por ejemplo, es una herramienta muy buena para poder grabar.
Y te deja escribir en la pantalla.
Te deja hacer un montón de cosas. Puedes montar un montón de stickers, puedes poner audio con clip, también lo puedes hacer. También es una herramienta, yo sé que Álvaro es un gran fan de esta herramienta. Sí. Puedes hacerlo con PowerPoint. O sea, puedes grabarte un PowerPoint, puedes escribir en ello, insertar notas de voz. Tienes un montón de herramientas. Sí. También un poco la creatividad de cada uno. Y un día puedes usar una y otro día puedes usar otra. Yo hay una cosa que siempre digo. Si algo te funciona, 100%, no lo cambies. Ahora, si no cubre todo lo que tú tienes, plantéate que siempre puede haber algo mejor y arriésgate porque...
Y luego se puede editar, también tienes esa herramienta, también tiene instrumento de edición para poder hacer las cosas.
Sí.
Bueno, pues nada, me voy a animar porque...
Espero que sí, que te animes y es que se animen más profes. Insisto, tú puedes tener un coche para tu día a día, pero resulta que cuando vas al centro de Madrid necesitas uno de emisiones bajas o necesitas una moto porque ese día tienes que ir a otro sitio y a lo mejor te estás perdiendo cosas por el camino. Ahí lo dejo.
Sí, o sea, yo, sí que me interesa... Creo que a lo que nos gusta la tecnología siempre estamos indagando y no nos aferramos solamente a un tipo de plataforma, a una compañía, sino que vamos viendo lo que hay y viendo cómo operar. Además, es que al final, más o menos, con cierta estructura, te puedes manejar más o menos en todos los sitios. Nosotros empezamos con Moodle hace muchos años, fuimos cambiando de plataformas y, bueno, pues la gente que más o menos estamos en este mundo, pues nos vamos adaptando y no es problema. El problema es la gente que a lo mejor o le gusta menos o tiene menos habilidades, por lo que sea, que al final cuando cambias de una cosa a otra, pues, sufren un estrés horrible, ¿no? Por ejemplo, todo el mundo hacía las cosas en Microsoft y llegaba, y antes cuando teníamos los ordenadores de la Comunidad de Madrid, nos daban un sistema operativo que era un sistema operativo libre, ¿no? Entonces, claro, de repente no le funcionaban las cosas como en su ordenador. Bueno, había, vamos, faltaba llorar. Decía, bueno, pero si al final es más o menos igual, tienes que hacer, ya, pues yo he hecho esto, quiero que me salga exactamente igual.
Nosotros nunca nos gusta cambiar. O sea, tú estás acostumbrado a cenar pizza los viernes, como es en mi casa, el día que no hay pizza, esto es un desastre, ¿vale? Pero bueno, en vez de hacer una pizza hoy, pues voy a probar a cambiar solamente el jamón, o voy a probar a cambiar el tomate, o voy a cambiar... que hago pizza en casa, ¿vale?
Pero mira, te interrumpo. En este caso, si hay acompañamiento para hacerlo...
Totalmente.
Eso lo cambia todo.
Claro.
A eso iba. O sea, a mí que Microsoft hagáis este acompañamiento a los centros, que podáis formar a las personas y darles... empoderarles, ¿no? Darles autonomía, que se sientan capaces de hacer las cosas, me parece clave.
Yo creo que lo has dicho, o sea, nos encanta hacer... Además, es que, perdón, un momento, hablabas de la persona que le gusta la tecnología, no le importa, pero es que yo creo que la gente que ama la pedagogía, en cuanto ve qué beneficios tiene, empieza a probar. Entonces, más que las personas más tecnológicas, yo invitaría también que los equipos de orientación, los PTs, los ALs, el equipo de primero, de segundo, de primaria, que también pruebe pequeñas cosas. ¿Dónde hay? Tenemos un completo listado de formaciones gratuitas, itinerarios formativos, sesiones, empresas que dan la formación. Hay todo un ecosistema. Tenemos un club de profes expertos en Microsoft. Más de 1.500 profes comparten una comunidad, un equipo de Teams, donde puedes entrar si tienes un certificado. Es muy sencillo de adquirir y gratuito, por favor. Te permite tener esa comunidad. Y es que es espectacular. Yo empecé en la parte de educación en ese puesto y he encontrado personas maravillosas que no les cuesta nada brindar ayuda a través con nosotros y nosotros. O sea, que de verdad que es espectacular.
Bueno, pues Carlos me está mirando ya con cara de que se tiene que ir a clase. Así que, María Comín, muchas gracias, de verdad, por todo lo que nos has contado, por venir aquí al colegio a contarlo. Nos acordamos de Álvaro, que tenía que estar aquí también y hubiese disfrutado mucho, porque también es un apasionado de todo el cambio tecnológico y metodológico. Y le damos un saludo, que a lo mejor nos está escuchando.
Seguro que
y
sí.
No sé, creo que todo lo que nos has dicho, vamos a ver si los profes del cole también lo pueden escuchar, porque creo que es muy interesante y nos puede servir a todos. Yo creo que en este cole la gente, como dices tú, es amante de la pedagogía y seguramente los que ven menos el cambio, cuando vean las herramientas, van a alucinar. Así que creo que este puede ser un punto de inicio, ¿no?
Pues muchísimas gracias. Un saludo, Álvaro, y encantada de volver a venir cuando queráis. Gracias.
Gabriel, la radio que más mola.